Morning, Del.
Buenos días, queridos delegados. Vamos a empezar ahora y vamos a terminar el debate que intentamos terminar ayer por la tarde y hemos llegado a un acuerdo con nuestra asesora jurídica. Si nos dan un momento, ella investigó un poco más ayer por la noche y querría asegurarme que realmente el acuerdo sigue siendo válido.
Thank you, delegates.
Muchísimas gracias, delegados. En primer lugar, querría que entendieran que nuestra asesora jurídica, la señora Granciera, es una asesora jurídica excelente y su papel es asegurarse de que hacemos todo lo que tenemos que hacer dentro del procedimiento y ayuda a facilitar nuestro trabajo. Su intención no es obstaculizar nuestro trabajo ni nada, sino al contrario, que trabajemos lo más flexiblemente posible que podamos y que queramos. Ella lo apoya y lo que hemos conseguido es algo que entra dentro de las fronteras establecidas y requiere que el grupo que nosotros creemos, tal como yo le llamo, es el grupo de sin nombre o del nombre que no se puede pronunciar. Entonces, vamos a tener este grupo que lo único que hará va a ser trabajar y el texto que vamos a presentarles con unos cambios realmente mínimos va a ser el que constará en nuestro informe y que dice exactamente lo que nosotros queríamos que se hiciera ayer, y es tener este grupo del comité ejecutivo abierto a todos los miembros del comité ejecutivo bajo el liderazgo del miembro de Norteamérica. Revisaremos el plan que presentamos en esta reunión y lo revisaremos en la próxima reunión. Entonces, la afirmación que vamos a hacer con algunas pequeñas revisiones será basados en el plan estratégico revisado en el Comité Ejecutivo de junio de 2011 y basándose en todos los comentarios realizados durante ese debate. El Comité Ejecutivo va a redactar un nuevo plan estratégico revisado. El miembro de América del Norte va a recopilar y tener en cuenta todos los comentarios de los miembros del Comité Ejecutivo. Revisará el plan estratégico que presentará en la próxima reunión del Comité Estratégico para una ulterior revisión. Y nuestra intención sería que antes de la reunión de la próxima comisión, porque tenemos que hacer que este trabajo avance para poder seguir el ritmo adecuado y para que pueda ser revisado por todos los miembros de la comisión, para que podamos recibir los comentarios, se revisen y se pueda estudiar cuando se tenga que estudiar. Y así le devuelvo la presidencia al presidente Ostergaard. Creo que la solución es muy buena. Gracias, señora presidente. Yo creo que la situación ya ha sido explicada todo lo claramente que era posible, así que no sé si hay alguien que tenga comentarios, pero si no es el caso, si nadie tiene comentarios, entonces eso es lo que haremos y esta va a ser la decisión del comité. Y pido disculpas una vez más por la confusión que creamos ayer, por no haber dejado suficientemente claro las distintas especificidades que no conocíamos cuando hicimos la propuesta y que se fueron planteando durante el debate. Así que espero que no les haya molestado demasiado y con estos comentarios veo que no se levanta ningún cartel. Esto es lo que va a constar en el informe y esperamos poder trabajar muy eficientemente aquí en este grupo, en el grupo sin nombre. Y eso quiere decir que he terminado, o mejor dicho, hemos terminado este punto del orden del día, y eso quiere decir que podemos pasar ya al punto 5 del orden del día, que va a ser presidido por el vicepresidente Manindo. Así que muchísimas gracias por haberme soportado todo el día de ayer. Creo que, espero que haya ido bien, claro.
Vice Chair Manindo will lead this discussion with...
El vicepresidente va a presidir este punto del orden del día que va a ser presentado por Tom Hyland, y es el tema que hace referencia a las relaciones entre la Comisión del Códex Alimentarios y otras organizaciones internacionales, las que piden solicitudes de concesión de la calidad de observador. No vamos a registrar, no vamos a grabar este punto del orden del día, así que esperamos que apaguen ahora la grabación de esta parte de la reunión.
We now move on to...
Pasamos ahora al punto 6 del orden del día. Y aquí tenemos dos puntos, el 6A y el 6B. El 6A es el proyecto y fondo fiduciario de la FAO-MS para aumentar la participación en el Códex. Y la B es las cuestiones planteadas por la FAO y la OMS y el examen de las peticiones de asesoramiento científico. Y le voy a pedir ahora a la OMS que nos presente este tema en el punto del orden del día 6A. Tenemos documentos a nuestra disposición sobre este punto del orden del día. Y tenemos concretamente el informe anual de 2010 del Fondo Fiduciario del Códex. Y luego en el apartado B tenemos el informe sobre los progresos realizados de enero a junio de 2011.
Ok.
Muy bien. Pues así tenemos el informe anual para 2010. Del Fondo Fiduciario del Códex, parte A, y la parte B es el informe sobre los progresos de enero a junio de 2011. Este informe solo es para tomar nota y para que conste como información en este comité. Y tenemos también otro documento en este punto del Fondo Fiduciario, que es el FAO-OMS, es la respuesta a la gestión de la FAO-OMS al examen a medio plazo del Fondo Fiduciario. Y este informe también es solo para su información, no para el debate. El tercer documento que tenemos es las propuestas del Fondo Fiduciario para responder al examen a medio plazo, a las recomendaciones que se han hecho al examen a medio plazo. Y vamos a pasar un poco de tiempo estudiando ese tercer documento y haciendo aportaciones, comentarios de este comité. Espero que estemos ahora listos, que la Secretaría de la OMS esté lista para presentarnos este tema para el debate. La OMS, por favor.
Good morning, distinguished delegates.
Gracias. Buenos días, distinguidos delegados del CCEXEC, del Comité Ejecutivo. Con su permiso, señor presidente, lo que voy a hacer va a ser para empezar, concentrar parte de nuestra atención y de nuestro tiempo en las propuestas que queremos presentarles para que nos hagan comentarios, para que nos digan qué es lo que piensan de ese examen a mitad de periodo. Y, señor presidente, estoy dispuesta también a hacer una breve presentación para darles los elementos destacados de estas propuestas. Si les parece bien, luego podremos parar para que hagan ustedes preguntas, para que pidan aclaraciones sobre cualquiera de los documentos que les he presentado, señor. Y después, si quiere, señor presidente, pues también podré presentar algunas cuestiones clave para las que querríamos que el comité nos diera aportaciones y muy importantes. Si les parece bien y si el comité está de acuerdo, podríamos proceder de esta manera. Mi breve presentación tiene que ver con el documento CX-CAC-11-34-14, adendo 2, que es el tercero de los documentos que aparecen dentro de este punto del orden del día sobre el fondo fiduciario del Códex. Pero antes de entrar en detalle, querría darles algunos de los puntos esenciales para que todos nos sintamos en el mismo punto de debate de todas estas propuestas. Querría destacar ya de entrada que, como ya sabrán todos, hubo un proceso general en este examen a mitad de periodo que nosotros consideramos en el Comité Ejecutivo, luego se pasó a la reunión del Códex Alimentario sobre 5 cuestiones estratégicas que nosotros consideramos, y luego también se consideró que se tenía que devolver a los comités coordinadores iniciales esta cuestión. Primero, intentamos ver qué es lo que se dijo en estos comités para poder saberlo y tenerlo en cuenta. Es decir, lo primero que hicimos fue escuchar e intentar sacar la esencia de lo que se había ido diciendo en los distintos comités. Luego, intentamos tener en cuenta todos estos comentarios para poder decir, bueno, ¿cuál es la situación en la que nos estamos encontrando y qué es lo que sucede actualmente con la participación física en el Códex? Porque buena parte de lo que se escucha decir es que, bueno, quizá habría falta hacer volver a los países a las reuniones del Códex. Entonces, ¿cuál es el perfil de aquellos países que parece que tienen dificultades, primero, en conseguir ese 50% de la financiación? Eso habría que prestarle atención. Y luego también a los países que se han graduado, que parece ser que no parece que estén manteniendo una participación suficiente en el Códex. Podríamos decir que, bueno, si el año después de que uno se gradúe, digamos que recibe una participación tal del fondo fiduciario en el año anterior, puede ser que no consiga mantener ese nivel de financiación, y puede ser que haya países pues que realmente no lo consigan y no puedan participar más. Entonces, intentamos ver ¿cuál es el denominador común? ¿Cuáles son los puntos comunes a los que nos encontramos en todas estas cuestiones y estas situaciones? Siguiente diapositiva. Considerando lo que hemos dicho, es decir, el perfil de los países, y luego también intentamos ver cuáles son los principios del Códex que queremos realmente que se sigan respetando. Y los tres principios fundamentales para nosotros es que el Códex, el fondo fiduciario del Códex, es un catalizador para poder participar en las reuniones del Códex. Segundo, que uno de nuestros puntos sólidos ha sido siempre la objetividad y la transparencia de los criterios que estamos siempre empleando. Y a eso querríamos seguir ciñéndonos estrictamente a esto. Y el tercer principio es la independencia financiera progresiva, es decir, llevar a los países hasta un punto en el que puedan apoyar al Códex usando sus propios recursos nacionales. Así que, para volver al perfil y para poderles presentar el panorama, nosotros descubrimos que había países que tenían dificultades en cumplir con la financiación requerida y que justo después de graduarse ya no podían seguir participando, y que tenían las características siguientes. Tenían una pequeña población, una pequeña economía, tenían un producto nacional bruto bajo y tenían una gran dependencia de las exportaciones alimentarias, lo cual creo que despierta la idea de cuán importante es el Códex para ellos, y también dependían mucho de las importaciones de alimentos. Podría ser una combinación de los dos elementos o podría ser en ocasiones uno u el otro. Y además también descubrimos que para muchos hay una característica de mercados remotos. Y tenían un nivel de desarrollo humano medio o bajo. Ese es el panorama general.
So in looking at what options we might put on the table.
Ahora, si hablamos de las opciones que podríamos proponer para alcanzar este primer objetivo y reestructurar el fondo para los próximos 5 años, tenemos dos opciones y lo hemos estado examinando muchísimo, pero en realidad todo se resume en dos cuestiones. También recordando que tratamos de ser sencillos porque nuestra secretaría está formada por dos personas. Siempre nuestros donantes quieren reducir nuestros costos administrativos de gestión del fondo, así que ¿cómo se podía hacer esto manteniendo este mismo nivel de administración? Pues dicho esto, les ofrezco dos opciones. La primera es no cambiar los criterios y simplemente se trataría de saber cuáles son los motivos que hace que estos países no puedan continuar. Y después las organizaciones generales son las que ayudarían con programas de cooperación, con asistencia, etcétera. Esta es la primera. Segunda opción. Realizamos el perfil de estos países, nos preguntamos quiénes eran estos países y vimos que la gran mayoría son los países menos adelantados o los países insulares en desarrollo. A veces se solapan, a veces no, pero lo claro es que la vasta mayoría eran países de estos que les acabo de escribir. Esto es lo que hacía sonar la alarma. Y esta segunda opción nos permitía dar 2 años adicionales del 50%, pero además una característica adicional, es decir, el país es quien identifica cuáles son las 2 reuniones prioritarias del CODEX. Esto lo hacen siempre en sus solicitudes, porque en el formulario siempre se empieza con la primera prioridad y después hay otras. Y ahora les preguntaremos cuáles son las 2 reuniones más importantes para ellos del CODEX. Y nosotros les proponemos asistencia para participar en esas 2 reuniones. Después el país tiene que estar a la altura, tiene que proponer, por ejemplo, 2 participantes para esas 2 reuniones o 2 participantes para otras 2 reuniones prioritarias para el país, o una combinación de esos 2 métodos. Esto les permite seguir con un poco de ayuda, ayuda al 50%, la mitad de la ayuda. Ahora en pantalla verán que hay un renglón nuevo, es el de los países menos adelantados y los países insulares en desarrollo. Y en lugar de tener 2 años al 50%, en el V verán que es así, en el año 6 y 6 y 7 año, ahora tenemos 2 años más, el 8 y el 9, para esos países con el 50%, pero siempre con esa financiación. Pero lo limitamos a esas 2 reuniones prioritarias en lugar de proponerles toda la gama de reuniones. Otra cuestión que creíamos que sería importante es el acceso a los presupuestos nacionales. Pensamos que se podría agregar algo al respecto en el formulario a todos estos países, los que participan en el 50%, porque esto les suele sorprender. Vienen y me dicen que no sabían que se iban a graduar, etcétera. Así que existirá ahora este mecanismo para que las cosas sean así y que nos permita seguir las cosas desde cerca. Siguiente. Les hacemos otra opción. Se trata de aquellos países que ya se graduaron del fondo fiduciario del CODEX, que no podían estar con la opción de menos adelantados y países insulares, y no podían ser una de estas 2 categorías, porque existen, hay otros países que no pueden financiar su participación, pero que no están en esa categoría de PMAs o países insulares en desarrollo. En marzo tuvimos una reunión, el grupo consultor del Fondo Fiduciario con la Secretaría de la OMS y de la FAO, y tratamos de examinar los parámetros que caracterizan estos países que se gradúan. Y llegamos a este proceso de 6 fases que pueden ver en pantalla. En primer lugar, identificar los países más necesitados. Esto es fácil porque en el informe anual, en el informe de progreso, en el 2010, allí publicamos nuestros datos, cuadros con los países que pueden financiar o no su participación, y se lo enseñaré más adelante. Esto es fácil, saber qué países no pueden permitirse esa participación. En segundo lugar, determinar los motivos que hacen que no pueda haber esta financiación, porque esto también puede ser una opción del país. Es decir, que si un país nos dice: no podemos continuar participando porque no tenemos dinero, porque hemos tenido una sequía, porque ha cambiado el régimen de gobierno, y les podía dar muchísimos motivos. Esto lo tenemos que tener en cuenta, y podríamos invitarles a que hicieran una solicitud como país graduado, pero sería un procedimiento de solicitud diferente. En este otro proceso se especificarían criterios muy rigurosos. Estos son ideas, estamos pensando, los detalles son cosas todavía que llegarán más adelante y tendrán ustedes razones. Y sería, por ejemplo, criterios que pueden ver en la página 3 del documento que estamos tratando. Una participación continua en las reuniones. Hay muchas personas que me recuerdan siempre que cuando una persona puede participar de forma continua, los resultados son siempre mejores, y creo que lo saben todos. Luego, pruebas de que uno se beneficia, que el país se beneficia de esa participación. Tenemos una persona que está sentada aquí, y incluso si existe una inversión en esa persona para que esté en esta reunión, esta persona representa todo un país, y cómo se beneficia ese país de esa participación, y luego cómo se podía hacer. Y después pruebas de que existe financiación nacional para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Ahora, las solicitudes las examina la Secretaría del Fondo, lo comprobamos y confrontamos con una serie de criterios. Por ejemplo, si ha habido cooperación, si está la firma de todos. Pero ahora estamos con algo un poco más técnico, y por ello nuestros órganos matrices entienden y nos han dicho que vamos a necesitar su ayuda, y que las solicitudes las van a examinar la secretaría de estos órganos matrices, tanto la sede como las oficinas, que son los que entienden, que son los que pueden tramitar esas solicitudes, por lo que saben de la situación en el país en cuestión. Y después pensamos que tendría que haber otro proceso de solicitud, porque lo que queremos para estos países es un tanto diferente de lo que tenemos en el proceso actual del fondo. Así que se trataría de algo adaptado para consolidar la presencia del Códex en ese país y mejorar la participación. Y para eso creímos que lo mejor sería que los países, repito, es algo que me podrán decir si están de acuerdo o no, un plan nacional para esa solicitud, que además se podría revisar anualmente. En cuanto ahora, lo que nos piden los países, pensamos que en lugar de tener una opción única, es decir, estos países reciben esta cantidad, no, nos gustaría que ellos nos dijeran cuántos años más necesitan de ayuda, cuántos participantes querrían que asistieran, y después que nos dijeran ellos cuántos participantes podían presenciar las reuniones con la ayuda de los gobiernos. Así que ahora les toca a ellos mover ficha. Es decir, ellos son los que tienen que decirnos lo que necesitan. Y entablemos un debate. ¿Cuántos años necesitarán? ¿Cuántos participantes querrán que asistan a esas reuniones y demás? Estas son las fases que prevemos para esos países que ya se graduaron. Y les puedo dar también otras ideas. De momento no les puedo decir exactamente cuántos países tenemos fuera de los PMAs y de los países insulares en desarrollo, porque esto está todavía en, lo estamos hablando, pero dentro de estas dos categorías tendríamos 21 países que se graduaron y que podrían obtener esos dos años adicionales de 56, 21 de 56, así que es un número considerable. Entre los países que tienen ahora una financiación 50%, 10 de ellos que tenían el 50%, 10 de 43 países podrían continuar durante dos años, esos dos años adicionales. Les estoy dando solo unas cifras para que tengan una idea de la situación. Continuemos. Pasamos al segundo objetivo. Y gracias a la presidencia, porque me acaban de decir que el 2 y el 3 son muy breves. Este segundo objetivo hace referencia a la participación efectiva. El 1, ampliar la participación, es decir, participación física en una reunión. Esto es más bien la parte de creación de capacidades. Y el grupo consultor del fondo y la secretaría, lo que quieren hacer, lo que quiere hacer este grupo consultor, son estas tres cosas, tres esferas que pueden ver en pantalla. En primer lugar, formación sobre un comité en concreto que puede ser, que es prioritario, eso parece, para muchos de estos países en desarrollo, economías en transición. Así que estamos tratando de mejorar la participación en uno o más comités, con la idea de que aquellos países que consideran que ese comité es prioritario puedan tener una formación seis meses antes, por supuesto con una garantía, es decir, que va a ser esa misma persona la que va a estar en la reunión, porque si no se pierde esa inversión en formación. Pero se formaría a esas personas que después serían a sus países, también se prepararían en sus países, volverían para estar en la reunión y podrían participar bien, porque ya están, han sido formados, y después podrían volver a sus países con todos esos conocimientos acumulados. Segunda idea, utilizar el hermanamiento o la idea del mentor. Países que avanzan bien, los que no avanzan tan bien, cómo los podemos hermanar, ponerlos en contacto, etcétera. Es una idea más que podríamos explorar. Y por último, se trata de continuar la formación regional o subregional. La FAO y la OMS lo han hecho con los fondos de este fondo fiduciario para apoyar y dar respuesta a las necesidades de estos países. Tercer objetivo, aquí solo tenemos dos puntos, dos ámbitos. Por ejemplo, en los comités de contaminantes, residuos de medicamentos veterinarios, en este punto se trata de que las personas entiendan la importancia de la ciencia en el CODES y de cómo ellos pueden contribuir. Es relativamente fácil, parece que estamos cosechando resultados positivos y prácticamente no cuesta nada, porque se trata solo de un seminario, así que querríamos continuar. Y hay otro punto que conocerán muchos de ustedes. En este, durante este año conseguimos fondos de la Comisión Europea para países del CODES de África y de un país del Oriente Próximo, Sudán, tres en África, Etiopía, Burkina Faso y Mali, para que pudieran realizar estudios sobre microorganismos y sorgo. Y es decir, conseguir estos datos de aquellos países que no teníamos y todo ello, darlo a los comités de expertos y después esto pasaría en el documento del Comité de Contaminantes de los Alimentos y después veríamos si estos datos justificarían una norma para los microtoxinas y sorgo. Una idea más, tener expertos cualificados de estos países en desarrollo y que contaran con una formación en este comité de expertos, que trabajaran con alguien, con un mentor. Gracias. Siguiente punto. Con este termino esta breve presentación. En realidad he terminado. Si quieren, lo podemos dejar aquí y podemos ahora tratar las preguntas clave. Gracias.
Thank you very much, WHO, for that.
El presidente, gracias a la OMS por su alocución. No sé si tienen comentarios que hacer al respecto. Porque si no, vamos a dar la palabra de nuevo a la OMS. Pero antes me gustaría saber si este comité tiene ideas, ¿no? OMS.
Thank you, Chair.
Gracias, presidente. Creo que vemos bien las pantallas. Ahora, cuestiones clave. La primera, el objetivo 1, status quo, no hay cambios. Segunda opción sería la de que los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo tendrían 2 años más, al 50%, más la opción de tratar esos nuevos países graduados con un nuevo procedimiento de solicitud, lo que les decía antes. Y aquí se trataría de ver, uno, si los PMA y estos estados insulares tendrían que obtener una ayuda adicional. En segundo, si estas opciones que les proponemos son una buena manera de considerar, o si tienen algún otro elemento o algo que quieran añadir, que quieran suprimir. Por supuesto, estamos dispuestos a escucharlos. Y en tercer lugar, aquellos países que no pueden mantener su participación, los deberíamos readmitir. Nuestra propuesta, la que les hacemos para estos países, es correcta, les gusta, y también, por supuesto, hay muchos detalles que se tienen que afinar y seguramente tienen propuestas que nos gustarán y que acogeremos con mucho gusto, pero lo que tendríamos que hacer, creo, de momento es saber, esto es lo que tenemos que hacer, queremos avanzar de esta manera. ¿El marco, la estructura de todo esto les gusta? ¿Lo podrían aceptar?
The floor is open for...
La sala tiene la palabra, pues si quieren intervenir y hacer propuestas o comentarios. Les recordaré que, por supuesto, nuestro debate se tiene que ceñir a las preguntas que aparecen en pantalla. Y también les recuerdo que habrá otro acto durante la comisión, otra reunión, en la que se hablará con más detenimiento de este tema. Así que, por favor, seamos breves y limítense a las preguntas o a los temas que se nos proponen. Temas para llevar adelante nuestro fondo. El miembro de América del Norte tiene la palabra.
Thank you, Chair.
Gracias, presidente, y gracias a la OMS por esta presentación tan interesante, con ideas tan positivas y exhaustivas. Todo esto será objeto de una profunda reflexión por nuestra parte. Por supuesto, llevamos estudiando el tema de la participación y hemos estado hablando con algunos países y somos totalmente conscientes de los problemas que tienen de aquellos países que se han graduado, sobre todo. O también en el caso de los pequeños estados insulares en desarrollo, algunos de ellos cerca de nuestras costas, de la de los Estados Unidos, que han salido del programa porque tienen una buena industria turística y esto hace que no cumplan una serie de criterios, pero no significa que este país esté tan desarrollado como parece. Yo creo que en líneas generales creemos que es positivo examinar maneras opcionales para mantener esa participación, pero a la vez, y esto además se tratará el próximo viernes, creo, es importante que sepamos cómo vamos a mantener todo esto. Y eso parece que se hace con formación, con creación de capacidades o con la idea del mentorado. Creo que es algo muy positivo. Es decir, se trata de ayudar a estos países para que estén en una reunión y que estén de forma significativa, real, también para que se puedan preparar a fin de que ellos después lo acaben haciendo por sí mismos. Pero lo que constatamos es que una de las maneras de demostrar que eso funciona es después que se demuestre al país en cuestión que está funcionando, que se puede hacer algo. Y para ello se tiene que demostrar que se es eficaz en estas reuniones. Así que creo que lo importante es que todos seamos eficientes y hacerlo de la manera que después ellas puedan demostrar que tienen que necesitan ayuda de sus respectivos gobiernos. Todos tenemos el problema de dar visibilidad al códex. Esto lo vivimos todos. Pero esto es algo que sería importante y que deberíamos siempre tener presente. Gracias al miembro de América del Norte. El miembro de África tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena también al representante de la OMS por su presentación. No es fácil elegir entre las dos opciones, porque para mí son dos opciones complementarias. Por supuesto, todos estamos de acuerdo en la pertinencia de este fondo y de la importancia de que siga existiendo. Además, sé que hay una serie de países que no pueden avanzar y en tal caso es importante que se sepa qué se puede hacer, pero además es muy importante continuar prestando ayuda a una serie de países que también se han graduado, porque he constatado que algunos de estos países son países que tienen ingresos muy muy bajos, que seguramente tenían una buena voluntad política, que pudieron durante un cierto tiempo movilizar toda una serie de recursos, pero como ya indicaron, pues no son estables por toda una serie de motivos. Y esto hace que con el tiempo haya años con recursos y después no. Así que si dejamos de lado esos países, esto sería problemático a mi entender. Hay países que yo considero con muy buenos alumnos. Y podríamos tener un sistema de países ejemplares que demuestran dinamismo y ganas de participar. Y se demostraría que, aunque no se disponga de recursos, si hay voluntad, los resultados pueden ser positivos. Así que, a mi entender, para mí se trataría de incluir elementos de la primera opción, pero también algunos de la segunda opción, porque constato que incluso para los que participaron, creemos que tendrían que poder, porque la participación física no fue tal vez de calidad, porque lo cual es comprensible, porque carecían de experiencia estos países. Como por ejemplo, preparar documentos de calidad para esos países lleva mucho más tiempo. Así que a priori, señor presidente, esto es lo que le podría decir. Además, les diré que, aunque por supuesto se tienen que hacer ahorrar, teníamos que ayudar al personal que se encarga del fondo, porque con todo esto se creará más trabajo y no creo que esas dos personas de la administración del fondo puedan lidiar con todo eso. Gracias.
Thank you very much for that input.
Gracias. El coordinador de NASWA, por favor. Gracias. Y yo también doy la enhorabuena a la OMS por su presentación. La participación de los países del Pacífico suele ser muy cara para el fondo. Y por ello quisiera apoyar la opción 2, todo lo que se propone en esa, y la evolución que ello supone. En la última reunión, la del año pasado, apoyamos ese cambio del 1 al 2 y al 3 del fondo, pero para esta nueva propuesta, es decir, de 2 años adicionales al 50%, creo que sería algo que muchísimos países aplaudirían.
Member Sisilac.
Cecilac, por favor, la escuchamos.
Gracias, señor presidente. En realidad lo mío es una pregunta que tiene que ver con la gestión del fondo. Y hay algo que me llamó la atención. En el cuadro 7, donde se desglosan los gastos, ¿es posible que la gestión del fondo, entendida como gestión y administración, más la vigilancia, se lleve aproximadamente el 18.5% de los ingresos? Sinceramente me llamó la atención porque, revisando un documento de la FAO, la gestión de proyectos, la que se lleva el porcentaje más alto, es un 13% de los ingresos. En el caso de los proyectos que gestiona FAO, el mayor gasto que tienen, y esto está declarado, es un 13% en gastos de gestión. ¿Por qué la gestión del fondo se lleva tanto del presupuesto que tiene el fondo? Gracias.
Thank you, member for CCLAC.
Gracias al miembro de CCLAC. Nadie más pide el uso de la palabra. El coordinador de Europa. Gracias, señor presidente. CC Euro quiere dar las gracias a la FAO y a la OMS por esta presentación sobresaliente. Nosotros somos de la opinión que los PMA y los estados pequeños insulares en desarrollo tendrían que obtener una ayuda adicional. Para nosotros es importante que un máximo número de miembros del CODEX y sobre todo países en desarrollo puedan participar activamente en los trabajos del CODEX y ello en todas las fases de sus procesos. Ahora, no podemos olvidar que no todas las normas, y sobre todo cuando se refiere a productos básicos, son de igual importancia para todos los miembros del CODEX. Así que, dicho esto, los miembros del CODEX tendrían tal vez que limitar o considerar la posibilidad de limitar la participación a aquellos países en función de sus prioridades nacionales. Yo creo que la idea del mentor o del hermanamiento entre países para mejorar la participación sería una muy buena idea y que deberíamos recomendar y aplicar de forma más general. Y concluyendo, diré que la última reunión de CC Euro, 15 países de nuestra región, de la región europea, que estuvieron con el apoyo del fondo, así que el fondo fiduciario, así que por ello, gracias al CODEX, gracias al fondo por habernos permitido que pudieran participar estos países con esta ayuda. Gracias.
Thank you very much, coordinator for Europe.
Gracias al coordinador de Europa. La coordinadora de Asia tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. La posición de CC Asia respecto a esta propuesta y sobre todo respecto a la cuestión número dos es que nosotros lo apoyamos y también el hecho de que el Fondo Fiduciario apoye a los países en desarrollo en la elaboración de datos científicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al coordinador de Asia y ahora tiene la palabra la OMS. Primero, para aclarar la financiación. Y luego vamos a resumir en este comité cuál tendría que ser el camino a seguir, cómo contestar a estas preguntas en el marco del objetivo número uno. La OMS, por favor. Voy a empezar con la pregunta sobre la financiación primero. Hay dos cosas. Primero, lo que hemos oído decir al miembro de África, y es que es necesario reforzar el apoyo desde el punto de vista de la gestión al Fondo Fiduciario del Códex, porque a veces tenemos problemas en cuanto a garantizar el mejor servicio con el personal que tenemos actualmente. Esto tiene que ver con esa pregunta que se ha hecho sobre los gastos. El gasto no es un 18%. Mi cálculo rápido es 15%. Es un 1,5 millones de esos 10,5 millones para empezar. Y si he entendido bien su pregunta, la de la miembro de CCLAC, usted preguntaba por qué había esos costos de gestión que superaban esos 13% de gastos adicionales. Todo esto viene del impuesto que se aplica, esos derechos que nosotros no vemos, pero que tienen que ver con cómo se cubre el costo de gestión de la organización por otros servicios que también entran en juego, que ustedes no ven, pero que realmente son muy, muy caros. Por ejemplo, yo recuerdo que acostumbraba a pagar también esas tasas en la universidad hace ya mucho tiempo y que era un 25%, incluso a veces un 30%. Nosotros ahora estamos hablando de si ese 13% incluso sería suficiente para pagar todos esos costos de gestión que no tienen nada que ver con la gestión del programa como tal, sino que son costos que se añaden por otros servicios que se tienen que aprovechar. Por tanto, tenemos en cuenta lo que ustedes dicen, de que hay que reducir los costos, pero que, tal como ha dicho el representante de África, que hay que aumentar el apoyo. Pero mi observación respecto a este periodo de tiempo en el que he trabajado en este programa es que sí, hay casos en los que se necesitaría mucho más apoyo para asegurarnos de que la participación fuera más eficiente.
Thank you very much,
Muchísimas gracias a la OMS. Creo que por lo que se ha dicho sobre el objetivo 1, puedo entender que este comité apoya que se dé un apoyo continuo tanto a los PMAs como a los pequeños estados insulares en desarrollo, los SIDS, y que este comité también apoya que es necesario tener varias opciones, entre las cuales haya formación, creación de capacidades y un programa de mentores para dar apoyo a la participación y que este comité apoya que se dé apoyo, valga la redundancia, a los países en desarrollo y que se analizará más la situación de los países que se gradúen de la condición de PMA para ver si realmente hay algo que sea mejor para prestar ayuda a los que estén en esa categoría. Eso es lo que yo he entendido de lo que han dicho ustedes sobre este objetivo 1, pero veo que el coordinador de Asia vuelve a pedir la palabra. Adelante. La FAO, por favor. Tan solo querría añadir lo siguiente al debate, y es garantizarles que el grupo consultivo, sobre todo en los debates entre la FAO y la OMS, tienen muy en cuenta la cuestión de la eficiencia y el hecho de que hay que evitar que haya duplicación entre el trabajo del CTF y, o sea, del Fondo Fiduciario y la labor de los demás comités. Es decir, intentamos ver cómo podemos organizar la manera de trabajar un poco de forma distinta para garantizar que haya una mayor eficiencia. Es decir, nosotros queremos trabajar de modo que haya la mayor eficiencia posible entre el comité del Fondo Fiduciario y nuestras organizaciones o hermanas. Reconocemos que hay problemas, pero estamos trabajando en mejorar esa eficiencia. Gracias. Muchísimas gracias. El vicepresidente tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, querría darle las gracias a la OMS por esa presentación tan detallada y tan interesante. Tengo una pregunta muy sencilla. Tenemos un debate sobre las prioridades y para mí sería muy importante saber que en lo que hacemos respecto a estos países, pues que sigamos pensando en si la organización tiene alguna indicación de la financiación total, porque tenemos un porcentaje relativamente bajo que participan en este fondo fiduciario, pero si estos se van, la cantidad de dinero total para establecer prioridades se va a reducir mucho. Entonces, ¿tienen ustedes alguna indicación? Porque si hubiera una caída de un 10 o un 15% en el futuro, la idea de establecer prioridades sobre quién financiamos y con qué criterios sería todavía más crítico. Y creo que eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta en nuestro debate. Muchas gracias.
Member for CCLAC, please.
El miembro de CCLAC, ¿no?
Advisor Africa.
El asesor de África.
Thank you, Chair. We are just making a follow-up to.
Gracias, señor presidente. Querría retomar lo que ha dicho el miembro de África. Y nosotros también mencionábamos que el personal de la oficina del Fondo Fiduciario también se tiene que considerar muy adecuadamente, porque en su resumen parece ser que no se ha tenido suficientemente en cuenta, y creo que también habría que considerarlo, porque debido a las limitaciones de personal puede ser que haya atrasos o puede ser que la financiación no llegue a tiempo o lo que sea. Entonces yo creo que habría que considerar este punto del personal también, además de todos los temas que ya se han considerado. Muchísimas gracias. Muchas gracias al asesor de África. Creo que se tendrá en cuenta su comentario. Tiene la palabra el miembro de América del Norte, por favor. Gracias, señor presidente. Querría hacer un comentario en lo que se refiere a formación y creación de capacidades y la contribución al Fondo Fiduciario. Algunos países tuvieron muchísimas dificultades en hacer transferencias de fondos, lo que no quiere decir que no contribuyan con una ayuda a la participación de los miembros. A medida que vemos los programas de creación de capacidades, veremos que no hay que olvidar que hay algunos otros países que estamos haciendo cosas por cuenta propia, pero que también se podrían considerar como parte del esfuerzo general. No queremos que se pierda de vista estas cuestiones, y porque hay que ver lo que hemos hecho y cómo vamos a hacer las cosas de cara al futuro para no duplicar actividades. Gracias. El vicepresidente Dabe, por favor. Gracias, señor presidente. Yo querría dar las gracias a la OMS por esta buena presentación que nos ha dado materia de reflexión, claramente. A lo largo de la presentación que hubo con los colegas de otros países, sobre todo de Asia, con los que más he trabajado, observé que los países a veces no saben exactamente cómo seleccionar cuál es el comité al que tienen que asistir. Si les hablamos del CCGP, quizá no sepan de qué trata el CCGP, ni siquiera ahora. Y de la misma manera, si les hablamos del CCFIX, no saben cuáles son las cuestiones que se tratan en el CCFIX y así con los demás comités. Por eso, si miramos cuáles son los países que desean participar y que quieren progresar, probablemente el punto de partida tal vez fuera hacer que entiendan bien qué es lo que hacen y qué es lo que se debate en los distintos comités y centrar nuestra atención sobre todo en la inocuidad de los alimentos. Esto les ayudará a ver la participación en las reuniones del Códex como algo en lo que, con unos criterios en los que se pueden basar, porque ahora seleccionan los comités un poco sin saber bien de qué tratan. Creo que este tema es de gran importancia en estos momentos si realmente queremos desarrollar una participación efectiva en el marco del Códex. Muchísimas gracias. Gracias a usted por sus comentarios. Que realmente afinan nuestras recomendaciones y ahora le voy a pedir a la OMS que me diga si tienen algunos comentarios finales sobre este primer objetivo para que luego podamos pasar a las preguntas clave sobre el objetivo 2 y el objetivo 3. Gracias. Adelante, la OMS. Muchísimas gracias. Querría contestar a hubo varias preguntas y algunos comentarios sobre el tema de la presupuestación, y es una pregunta importante. Si vuelvo otra vez a este tema, lo que yo veo es que es evidente que cuando los países se gradúan, pues hay menos países que tenemos que apoyar, hay menos demanda de recursos ahí. Pero si vemos cuáles son los países que vuelven o que volverían según la opción esa que hemos presentado para seguir ayudando a algunos PMAs y estados insulares en desarrollo, pues bueno, no supondría volver al nivel anterior, porque apoyar dos participaciones para 31 países no es lo mismo que seis participaciones para 30 países. Pero, a pesar de todo, parece ser que nos permite seguir centrándonos mucho en el objetivo 1, que es lo que he oído alto y claro de todos los comités coordinadores, y es que sí, tiene que haber un cambio estratégico, pero hay que seguir manteniendo el énfasis en el objetivo 1, es decir, la participación física. Me parece a mí que vamos a seguir trabajando en un 60% más o menos en este porcentaje de nuestro presupuesto que se va a seguir dedicando al objetivo 1, es decir, la gran mayoría, y aunque pasemos en un 25-30% al objetivo 2 y no más de un 10% para el objetivo 3, creo que está claro que tenemos el presupuesto para poder aportar ese apoyo adicional y seguir prestando o dando gran hincapié al objetivo 1. En lo que se refiere a la Secretaría del Fondo Fiduciario del Códex y la eficiencia mayor que queremos tener, Pues nosotros estamos intentando buscar nuevas maneras de trabajar a medida que avanzamos hacia ese cambio estratégico. Por ejemplo, los cursos de formación. Si damos más cursos de formación, damos más apoyo a los cursos de formación que llevan a cabo la BMS, la FAO y otros a lo largo del año, la administración ya no la hará la Secretaría del Códex, sino que hay maneras, y estamos viendo cómo subcontratarlo, porque se podría hacer a través de una organización madre o a través de otras entidades que podrían financiar esos cursos. Estamos estudiándolo y, tal como ha dicho nuestra distinguida miembro de América Latina y el Caribe, estamos pensando también en cómo mantenemos nuestros gastos bajos en lo que se refiere a gestión y administración, porque nosotros no queremos tener una secretaría que crezca sin fin, sino que lo que queremos es intentar ver nuevas maneras de pensar. Es decir, estamos pensando continuamente en cómo mantener los costos bajos, cómo aumentar la eficiencia, cómo poder gestionar mejor nuestro presupuesto. Y a nuestro distinguido miembro de América del Norte, pues creo que su comentario ha sido muy positivo para ver cómo todos se adaptan en este panorama, en esta constelación del códex, como a mí me gusta llamarla. Si hacemos una contribución en especies, por ejemplo, como hacen otros, y yo veo que el fondo fiduciario del códex, yo como lo veo es donde nosotros nos encontramos en esa constelación. No es que los demás se adapten a lo que nosotros hacemos, sino que nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar, nuestro sitio dentro de esta constelación, porque todos evolucionamos en la misma esfera. Y creo que el viernes que viene, en el evento paralelo, trataremos más de esta cuestión. Y en el tema de las prioridades, el vicepresidente Dave siempre dice cosas interesantes. Nosotros tenemos esas directrices para la priorización entre los comités del Códex, pero creo que tiene mucha razón en lo que dice usted. Hay que hacer más en ayudar a los países a establecer prioridades entre comités para que ellos entiendan qué es lo que hay dentro de sus países. Y probablemente habría que trabajar con los países hospedantes de los distintos comités al respecto y trabajar con los países, porque eso siempre se enmarca dentro de los esfuerzos de creación de capacidades de la OMS y la FAO con el Códex, pero siempre hay que ver cómo podemos hacer más, cómo hacerlo mejor y cómo incluirlo dentro del trabajo que ya se haya hecho dentro de los países. Así que muchísimas gracias por su sugerencia. ¿Podemos hacer que consten en pantalla las preguntas para el objetivo 2, por favor? Creo que podemos tener el objetivo 3. Tenemos la formación en el objetivo 2. Y creo que también hemos tratado ya un poco esta cuestión, porque cuando reflexionamos sobre el objetivo 1 lo hemos mencionado brevemente, pero les ofrezco la palabra, a menos que tratemos los dos objetivos juntos, porque así ganaríamos un poco de tiempo. Y así podríamos terminar con este punto del orden del día y pasar a la pausa. Las preguntas del objetivo 2 tienen que ver con la formación y la pregunta es, ¿son estos los ámbitos adecuados para la formación sobre el Códex respaldada por el Fondo Fiduciario? En eso quizá tendríamos que reflexionar una vez más y luego también habría que reflexionar en cuanto al suministro de datos científicos. El miembro de África, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que a la luz de todo lo que se ha debatido, la necesidad de reforzar el objetivo 3 para mí es absolutamente evidente. Recuerdo que en el Comité de Coordinación para África el año pasado, cuando la OMS nos presentó el impacto de las microtoxinas en la salud pública, todos estuvimos de acuerdo que podríamos llamarle a eso como una muerte silenciosa, porque nos dimos cuenta de que la mayoría de los productos alimentarios que se utilizan localmente en el consumo de nuestra población estaban contaminados debido a muchas condiciones medioambientales, como por ejemplo las condiciones de almacenamiento, etcétera. Y entonces nos preguntamos cuál era el sentido de hacer hincapié en los productos de exportación, porque en esa época había un proyecto que era financiado para el tema del café, pero cuando se trata de proteger la salud de la población, no podemos imaginar en nada mejor que en pensar en las propias poblaciones que consumen estos productos. Y en estos momentos creo que no se puede dedicar suficiente atención porque no hay suficientes datos científicos. Por eso creo que el hecho de apoyar a varios países, y agradezco dicho sea de paso esa idea de apoyar a los países a que recopilen datos sobre el sorgo, pero yo quiero recordar que la mayoría de los cereales que se usan en África de productos para el consumo requieren de aunar fuerzas. No digo que no se haga el trabajo necesario, sino que digo simplemente que es necesario emplear todos los recursos necesarios a través de socios bilaterales y del fondo fiduciario para poder tener equipos que permitan descubrir cuáles son los datos científicos y cuál es la situación que influye, a fin de cuentas, en la salud pública de estos países. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el miembro de Asia. Gracias, señor presidente. Tengo una pregunta sobre la pregunta, más bien. Nosotros reconocemos que es importante tener en cuenta los datos la mayor cantidad de ámbitos del mundo posibles. Pero también reconocemos que hay actividades similares que organizan la FAO y la OMS, y pensamos que el primer objetivo en la creación del fondo fiduciario es el de facilitar la participación de los países en las reuniones del Códex. Pero mi pregunta es, ¿cuánto dinero del fondo fiduciario se asignaría a estas actividades? Porque yo puedo objetar a eso, pero al menos el Ministerio de Agricultura en Japón tuvo que hacer lo mismo. Antes no había datos, pero hoy en día, bueno, sí, nos estamos esforzando nosotros, pero ahora sí que podemos dar datos sobre los contaminantes en los distintos tipos de alimentos. Por tanto, puedo entender la importancia que tiene esta actividad, pero nosotros no queremos, primero, que haya una duplicación de tareas del Fondo Fiduciario y de la OMS, por ejemplo, ni tampoco queremos que disminuyan las posibilidades de participación de los países en desarrollo que lo necesiten debido a este factor. Así que querría que me aclararan un poco esta pequeña preocupación. Gracias. Gracias al miembro de Asia. La OMS quizá quiera contestar ahora. Sí, encantada. Muchas gracias. En lo que se refiere al dinero que estaría a disposición de los estudios científicos sobre las microtoxinas en el sorgo, esto fue objeto de una contribución separada por parte de la Comisión Europea, y hay una contribución de la Comisión Europea que se usa para la participación, y por primera vez han hecho una contribución bajo un acuerdo separado que da 625.000 euros a lo largo de 3 años para hacer unos estudios de datos en los países que he mencionado antes. Esto es un dinero adicional, no repercute en el dinero que se pone a disposición para la participación, porque son fondos nuevos, frescos, y el total que nosotros invertiríamos son unos $950,000 a lo largo de 3 años. Esos son los fondos que tenemos y constituirían la mayoría del dinero que invertiríamos en el objetivo 3. Las demás propuestas para el objetivo 3 son los seminarios para intentar aumentar cómo se entiende la ciencia dentro del códex y cómo se puede contribuir por parte de los científicos, pero en estos momentos es un punto que no tiene costes. Y otro tema que considerarían nuestros órganos superiores para cualificar a los expertos, para los comités de expertos, dentro de una especie de programa más bien de mentores, no superaría los $20,000 anuales. La OMS querría añadir algo y luego la FAO también ha pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Para que no estén tan preocupados el miembro de Asia, aparte de las cifras que usted tiene ahora, y aunque no forme parte del Fondo Central, hemos hablado con nuestros colegas de la FAO y con la Secretaría del Códex, en el sentido de que los dos principios que nosotros seguimos son los que usted menciona. Es decir, sabemos que tenemos el objetivo 1, que es importante y que es la prioridad número 1. Pero luego tenemos que equilibrar las cosas. La participación no basta, tenemos que tener una participación efectiva. Y por eso tenemos el objetivo 2 y por eso también tenemos el objetivo 3, en tercer lugar. Es verdad que no vamos a debilitar nuestra contribución sobre el objetivo 1, de eso no cabe duda. Y luego con nuestros colegas de la FAO debatimos de cómo integrar las actividades de formación y de creación de capacidades con nuestras organizaciones superiores y cómo seguir teniendo estas actividades conjuntas. Son las mismas personas que hacen el mismo trabajo y no hay peligro de que haya solapamiento. Así que no se preocupen por eso, pero lo vamos a seguir estudiando y vamos a seguir asegurándonos de que haya un trabajo eficiente. Gracias. Muchísimas gracias. La FAO, por favor. Mi comentario sigue la misma línea que lo que acaban de decir nuestros colegas de la OMS para contestar a nuestro colega de Asia sobre este tema de la duplicación. Sí, quiero garantizarle que la FAO tiene un control de microtoxinas y lo estudia, lo tiene entre sus prioridades, no solo dentro de la perspectiva de los programas de reglamentación y de vigilancia, sino dentro de programas más amplios que tienen que ver con la infraestructura posterior a las cosechas, las infraestructuras de apoyo, en toda la cadena de comercialización. Es un tema complejo. No solo tiene que ver con una cuestión de mediciones, sino que la FAO tiene toda una serie de programas establecidos para tratar precisamente esta cuestión. En los últimos años hemos estado colaborando muy estrechamente con el Programa Alimentario Mundial en distintas actividades y hemos tenido una solicitud de fondos conjunta para poder tener actividades en África y tratar más efectivamente esta situación. Y también con la OMS, y con la OIEA hay tantos temas y tantas solicitudes sobre, por ejemplo, la toma de muestras y la vigilancia, que estamos intentando ver cómo podemos mejorar las directrices que ya se nos ha dado sobre esta cuestión. Así que tenemos unos programas de creación de capacidades con la OMS y con otros socios más nuevos, por así decirlo, como el Programa Mundial de Alimentos, con el que también estamos colaborando. Muchísimas gracias.
Thank you very much, FAO.
Gracias a la FAO. Concluyamos. Cuestiones clave del objetivo 3. Podríamos decir que este comité estaría a favor de las propuestas que se nos han hecho. Ahora bien, también se observa que es necesario equilibrar los tres objetivos y que también se tienen que armonizar los esfuerzos que se realizan en estos tres ámbitos, sobre todo entre las organizaciones madre y las iniciativas del fondo fiduciario del Codex, y también se tiene que tener en cuenta las actividades y esfuerzos que realizan otros Estados miembros en este sentido.
Thank you very much.
Gracias pues a la OMS, a todos los delegados. Ahora hacemos una pausa para tomar té o café y volvemos a las 11:15. Por favor, no olviden que hoy tenemos que acabar a las 12:30. Gracias.